Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo de gran bumbo.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón, bocanadas de aire, fresco, Manguaré.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, un saludo muy especial como siempre, mi nombre es Sandra Moreno, acompañándolos en este lindo espacio. Me encanta estar aquí en Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, cumplir la cita con todos ustedes desde el departamento del Guaviare, la capital de la esperanza, donde por estos días nos ha acompañado la lluvia, a ratos aparece el sol y bueno, hoy precisamente vamos a hablar sobre la tendencia de ascenso en los niveles de los ríos, en los principales ríos de Colombia. Por supuesto, esta tendencia es general, pero ¿cómo estamos en el departamento del Guaviare? Así que bienvenidos a estos 30 minuticos, estos 30 minutos que los hacemos con todo el cariño para todos ustedes. Un abrazo gigante y tómense el tintico. Yo sé que en muchas partes se toman el tinto con Manguaré. Un saludo muy especial al Diamante de las Aguas, a Lagunas Damas del Nare, a Caño Blanco 2, al municipio de Calamar que nos escuchan, al municipio del Retorno y por supuesto a toda Colombia que a través de las diferentes líneas de internet nos pueden estar masificando los mensajes que damos a través de este espacio que nos apoya el programa Amazonía Vital de USAID. Bienvenidos.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Sobre la mesa.
Muy bien, y en nuestra sección sobre la mesa vamos a hablar sobre un comunicado especial que nos comparte el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. Esta entidad que está encargada de monitorear el estado del clima nos comparte en Manguaré el siguiente comunicado que titula "Los niveles de los grandes ríos tienen una tendencia al ascenso". Así es, por las lluvias que se están presentando en la zona del Caribe y en la zona central de Colombia, pues se presenta precisamente la tendencia al ascenso de las precipitaciones en estos últimos días. Esta tendencia se mantendrá, aunque sí pueden haber descensos de lluvias en algunos días, pero según este pronóstico la tendencia va es en ascenso en los principales ríos de Colombia. Por eso el IDEAM recomienda al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo estar atentos por la presencia del fenómeno de la Niña y el tránsito de sistemas tropicales por el Mar Caribe, los cuales han sido abundantes en las regiones Pacífica, centro y sur del Caribe, como también en el centro y norte andina y occidente de la Orinoquía. Pues bien, ¿cuáles son los principales ríos para conocer en dónde se presentan esos ascensos? Se presentan en el área hidrográfica del Magdalena en el Cauca, también en el área de la Orinoquía. Precisamente el piedemonte llanero es una zona susceptible, dice el comunicado, para presentar crecientes súbitas, por lo cual se recomienda estar atentos a posibles incrementos de los afluentes del río Meta, que converge el Cundinamarca, Casanare y Meta. En lo correspondiente al río Guaviare se han registrado fluctuaciones en los últimos días generando crecientes súbitas en los ríos Ariari, Güejar, Lozada y los niveles altos en la parte media del río Guaviare, debido también a esta temporada de lluvias, lo cual se hace acentuar en los próximos días por posibles incrementos en las precipitaciones en estos sectores. Esta es la lectura que se presenta en la zona de la Orinoquía, pero también se presentan precipitaciones en el área de la cuenca hidrográfica del Amazonas, los niveles altos del río Vaupés y la probabilidad de crecientes súbitas en sus afluentes. Así que, estimados oyentes, este es el comunicado que nos comparte el IDEAM, en el que también nos comparten las siguientes recomendaciones para la comunidad. En primer lugar, no arrojar basuras ni escombros en quebradas, ríos y calles de centros urbanos. Estar atentos durante los próximos días a los comunicados e información emitida por el IDEAM y las autoridades locales y municipales de emergencia. Atender las indicaciones y recomendaciones de las entidades de control, organismos de emergencia y dar respuesta. También disponer y compartir con los familiares y vecinos los números telefónicos de los organismos de respuesta municipales. Entre otras cosas, siempre tener a la mano los documentos de identidad de aquellos que están viviendo en estas zonas inundables. Estas crecientes llegan por sorpresa, hay que tener mucha discrepancia, mucho cuidado y tener presente los documentos de identidad de cada uno de los integrantes del núcleo familiar. Por supuesto, protegerse de las lluvias y atender las recomendaciones a través de las presidentes de Junta de Acción Comunal. Con ellos son un punto de encuentro de información importante y estar atentos también a Manguaré para estar informando sobre las atenciones de los comités de gestión del riesgo municipal y departamental del departamento del Guaviare. Estas son las recomendaciones sobre la temporada de lluvias que continúa en ascenso en los diferentes ríos de Colombia. En Manguaré estamos con todos ustedes. Si ustedes tienen alguna necesidad de comunicación con los diferentes organismos de atención de emergencias, pueden hacerlo a través del 320-472-7939. 472-7939.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Voces de la selva.
Desde Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, vamos a conocer el comportamiento del río en esta época de lluvias aquí en el departamento. Recordemos que de abril a junio estamos teniendo las precipitaciones altas en esta zona del sur de Colombia, aquí en el departamento del Guaviare. En este río majestuoso que se une el Ariari con el Guayabero y que desemboca más adelante al Orinoco y que también recibe las aguas de ese departamento hermano como es el departamento del Guainía. Allí el río de la Estrella Fluvial de Nírida recibe, no, nos brinda la oportunidad de esa mezcla de aguas para llegar a este Orinoco, a este río grandísimo que tiene nuestro Colombia, nuestro país. Pero bien, vamos a conocer precisamente ese comportamiento del río aquí desde la inspección fluvial del municipio de San José del Guaviare. Nos acompaña Hugo Alberto Pinto Ramírez, él es el inspector desde hace más de 20 años, 25 años, trabajando en esta labor para generar control en esas embarcaciones y por supuesto tener un diagnóstico de ese comportamiento de este río. Hugo Alberto, bienvenido a Manguaré, ¿cómo le ha ido en este día?
Sandra, muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Manguaré. Pues sí, efectivamente en esta temporada, que es la temporada de lluvias, pues se presenta unos niveles altos del río Guaviare, el cual alimenta sus aguas de los ríos Guayabero y Ariari. De una vez se presentan fuertes precipitaciones hacia el sur del Meta. Estas aguas vienen a caer a estos ríos que alimentan el Guaviare y pues generalmente entre los meses de mayo a julio pues se presentan los niveles fluviométricos más altos o los picos de inundación para este río.
Claro que sí. Hace unos años, en el 2019, se presentó el pico más alto de agua del río. Estamos hablando de 10.05 metros en el 2019. Hoy, para el 2022, ¿en qué estado se encuentra este río?
Sí, efectivamente, hace algunos años, hace como 3 años, se presentó el pico más alto en los últimos 20 años en cuanto a niveles fluviométricos, el cual manifestaste de 10.05. Este año, pues, a pesar de que ha habido una afectación en las partes bajas un poco fuerte, pues no hemos llegado a ese nivel de los 10.05. El máximo se presentó más o menos el 26 de mayo, que presentó un nivel de 9.86 metros. Aún continuamos en unos niveles altos, pero pues afortunadamente la intensidad de las lluvias ha disminuido y esto ha favorecido para que el río Guaviare haya paulatinamente descendido su nivel en 8.96 metros.
En relación a la dinámica climática, se habla del cambio climático, de las alteraciones o el cambio más bien en el comportamiento de las lluvias. Por eso la preocupación, se ve el río quizá más alto y dicen, esto aquí se puede salir de control.
Sí, pues ya es un comportamiento normal por esta época que si hay fuertes precipitaciones, pues el nivel del río se va a incrementar considerablemente. Lo que ocurre es que pues las personas que habitan estas zonas ocupan las partes bajas por facilidad para sus labores de agricultura, porque es un terreno que tiene abono natural, no requiere que ellos inviertan tanto para mejorar las condiciones en las cuales puedan tener sus cultivos. Entonces esto pues los afecta en las épocas en que hay unos niveles muy altos porque no alcanzan oportunamente a cosechar sus productos y ven afectado su medio de subsistencia. Igualmente pues tienen las viviendas para facilitar el acceso al río para su movilidad y todas sus actividades diarias. Sin embargo, pues ellos que habitan esa zona pues son conocedores que esta época es una época en la cual los niveles pues los pueden afectar en sus actividades cotidianas.
Claro que sí, zonas como el Mosquito, como la vereda Buenavista son inundables y por supuesto es un humedal que favorece precisamente esa presión fluvial que recorre el río para esta época.
Sí, esos terrenos bajos se conocen como zona de rebalse, que es una zona de alivio que tiene el río. Cuando él tiene una carga hídrica muy grande, pues él busca aliviar esa carga que lleva y lo que hace es ocupar esos terrenos más bajos para poder manejar toda esa cantidad de agua que está en ese momento recibiendo.
Claro que sí. Bueno, Hugo, hablemos un poquito sobre la función que tiene la inspección fluvial aquí en el departamento del Guaviare. Sabemos que ustedes tienen una jurisdicción más amplia, manejan Meta, el Baupés y bueno, de las embarcaciones. Cuéntanos un poquito cómo se trabaja acá en este sector.
Sí, la inspección fluvial es una dependencia del Ministerio de Transporte que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con el transporte y el tránsito fluvial. O sea, digamos, podríamos hacer una semejanza a la oficina de tránsito en la parte terrestre. Nos encontramos nosotros regulando todo lo que tiene que ver con las tarjetas de propiedad de los cascos que se denominan patentes de navegación, los certificados de propiedad de motores y los permisos de tripulante, que serían como las licencias para que las personas puedan operar estas embarcaciones. La jurisdicción de la inspección abarca varios ríos. Me corresponde todo el río Ariari, el río Guayavero y el río Guaviare hasta Barrancominas, junto con todas las corrientes hídricas asociadas, como sería el caso de Caño Grande, que da origen al río Inírida, y del Unilla y Tilla, que forman el río Baupés. Hay que atender varios departamentos, el Meta, Guaviare, Baupés. Es una jurisdicción bastante extensa.
Más de 2.000 embarcaciones maneja esta trayectoria que nos ha mencionado. ¿Qué facilidad tienen entonces las embarcaciones de poder trabajar de manera organizada y a través del apoyo de la inspección fluvial?
Sí, es importante que pues la comunidad que dedica su actividad laboral a transitar el río Guaviare, pues que hagan en lo posible el porte de la documentación al día, la patente de navegación, el certificado de la propiedad de motores y el permiso de tripulante, porque en algún momento pueden existir operativos de las autoridades, sea Armada Nacional o Ejército y Policía, que pueden requerir el porte de estos documentos, y si no los tienen o se encuentran vencidos, pues pueden tener algún tipo de contratiempo que les dificulte el desarrollo de su actividad laboral.
Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo Alberto Pinto Ramírez, el inspector fluvial de San José del Guaviare, en nuestro espacio Manguaré, para reflexionar sobre y reconocer un poco el comportamiento del río, pero también reflexionar sobre la necesidad de proteger los bosques, la ronda de los caños, en este caso de tener mucho cuidado con el río, esa zona de amortiguación, esos humedales, para conservarlos y para no hacer asentamientos, de manera que se afecte la zona natural del río.
Sí, es importante que pues, la comunidad tenga la precaución de conservar un recurso supremamente importante para la vida humana como es el agua. Y pues vemos que algunas personas ocupan estas zonas por la necesidad que tienen de sus cultivos o de vivir, pero que deben ser un poquito previsivos para evitar verse afectados, principalmente en estas zonas en las que el río, cuando presenta altos niveles, pues los ocupa porque es territorio propio del río. Pues es importante que ellos conozcan cuál es la dinámica del río para que en las épocas en que hay niveles altos del río, pues no vayan a ver afectadas sus viviendas o su herramienta de trabajo.
Bueno, Hugo, muchísimas gracias por estar aquí en Manguaré y su saludo final para todos los transportistas, todas las personas que llegan al Guaviare por este río tan majestuoso, tan bello que tiene el Guaviare.
Gracias, Sandra. Sí, aprovechando la oportunidad que me brinda Manguaré, pues extiendo un afectuoso saludo a toda la comunidad transportadora, a todos los que se dedican al transporte de carga y al transporte fluvial de pasajeros. Un cordial saludo y un abrazo para todos.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Hola Sandrita, muy buenas tardes, un saludo especial para ti y para toda la audiencia. Bueno, y continuamos en Manguaré porque hoy es 8 de junio y es el Día Mundial de los Océanos. Pero ustedes dirán, ¿pero qué van a hablar en Manguaré de los océanos? Y aquí estamos, es en la Amazonía y re lejos del mar. Pues resulta que vamos a hablar de ellos porque son muy importantes para la vida del planeta. Los océanos cubren más del 70% de nuestro planeta, es nuestra fuente de vida y además de eso es un sustento de la humanidad y de todos los demás organismos que habitan en la Tierra. Mire, los océanos producen al menos el 50% del oxígeno de nuestro planeta, albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Además de eso, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que para el año 2030 pues habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con el tema de los océanos. Pero además de eso, escuchen estas cifras: con el 90% de las grandes especies marítimas de peces mermados y el 50% de los arrecifes de coral destruidos, los océanos están en peligro. Estamos extrayendo más del océano de lo que realmente se puede reponer. Por eso, en este día se invita a trabajar de manera mancomunada, juntos, para crear un nuevo equilibrio en el que precisamente no agotemos todo lo que nos produce el océano, pero sí vamos a restaurar su vitalidad y a devolverle precisamente esa vida. Ese es el llamado que ha hecho la ONU en este día, con el lema Revitalización, Acción Colectiva por el Océano. En Manguaré hemos querido contactar al biólogo Anthony Combat, quien está desarrollando un proyecto muy importante en Santa Marta, precisamente con los corales, los arrecifes de coral. Resulta que los arrecifes de coral absorben más dióxido de carbono que lo que absorben los mismos árboles. Entonces, fíjense en la importancia de ellos para el planeta y en su revitalización. Pues vamos a saludar a esta hora quien nos ha atendido vía telefónica, Anthony Combat. Buenas tardes, bienvenido a Manguaré. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la importancia de conmemorar este Día de los Océanos para el Planeta?
Buenas tardes a todos. La importancia se empezó a ver desde que los científicos empezaron a observar ciertos cambios en la biodiversidad de los océanos. Estos cambios, pues, por nuestro uso sobre los océanos, nuestro uso de los recursos, entonces se empezaron a detectar una pérdida de la biodiversidad. También empezaron a notar que ese impacto que viene desde las ciudades, pasa por los ríos y finalmente desemboca en el mar, afectaba los ecosistemas marinos. Y luego, pues, ¿cuál es el resultado, la consecuencia de esto? Es un gran problema ecológico y económico, porque muchas personas, millones de personas, viven directamente de lo que brinda el océano en cuanto al sustento alimenticio, también los servicios que ofrece, los servicios ecosistémicos, tanto para los animales como para las personas, y eso empezó a reducirse drásticamente. Entonces, la conmemoración de este Día de los Océanos hace que volvamos a tomar conciencia cada año, se celebra cada año. Actualmente en Santa Marta es uno de los puntos de la estrategia del gobierno nacional, 1 millón de corales por Colombia. Esto es liderado por el Ministerio de Ambiente y Conservación Internacional y apoyado por todas las corporaciones autónomas de las costas del Caribe y el Pacífico colombiano. Hay unos aliados estratégicos que ayudan a que la tarea se dé y hoy en día hay un avance casi del 30% en los primeros meses del año del trabajo de este proyecto de 1 millón de corales, que consiste en fragmentar los corales y ponerlos en unas guarderías hasta que crezcan a cierto tamaño y luego ser trasplantados de vuelta al arrecife, pues con todo el rigor científico que se necesita para esto. Está pues con unas capacitaciones que hacen personas que ya llevan buen tiempo trabajando en el asunto. Bueno, y hay otras estrategias que se están haciendo en el país muy buenas y beneficiosas para la conservación marina. Lo más importante de todo es las comunidades están participando en todos estos proyectos. Y esto se viene trasladando, dice, aguas arriba. Es decir, que todas las acciones que se lleven a cabo en las montañas, en la selva, a la final van a ser en beneficio también de los océanos. Los resultados que se tengan en la conservación de los bosques y de los ecosistemas y la fauna amenazada que hay en este momento en las selvas de los departamentos de la Amazonía colombiana va a tener un beneficio hacia todos los ecosistemas del mundo.
Gracias por contarnos de ese proyecto que vienes liderando del gobierno nacional con el tema de los corales. Sabemos la importancia, pues ellos tienen más del 50% del dióxido de carbono y esto es algo muy, muy importante. Y tocaste un tema de la comunidad. Si en este momento el gobierno está desarrollando este proyecto, es porque nosotros los humanos de una u otra forma hemos acabado con esos corales. Entonces, ¿cómo es dentro de este proyecto ese compromiso que debe tener la comunidad para restaurar esta vida en el mar?
Mira, eso es muy parecido a lo que nosotros vemos en la selva, ¿no? La montaña. La comunidad tiene unas acciones directas sobre el tema, pero no quiere decir que la comunidad sea responsable de la problemática directamente. Quiere decir que aquí hay una cadena de muchas cosas, de la responsabilidad de la institución de saber cómo regular ciertos movimientos que se hacen sobre la explotación de los recursos, tanto por parte de la comunidad como los turistas, como también de las industrias, de los puertos, de todo lo que está alrededor de los del ecosistema impactado. Entonces, pero claramente el grueso de las personas que viven en el planeta, pues uno a uno son los responsables de lo que está pasando en este momento, pero todavía no hay conciencia. Todavía estamos viendo de fácil alguien se come un paquete y lo tira al piso, y eso parece increíble. Todavía estamos utilizando el plástico cuando lo no necesitamos, y tampoco hacemos una buena disposición de él. Y pues mira, yo estoy en este momento parado en una esquina donde estoy viendo el mar aquí al lado mío, y hay una gaviota muy linda y alrededor de un montón de botellas de plástico flotando y un montón de basura que viene con la corriente, viene en el río, viene de otros países, de donde sea, por todos lados. Y el plástico se con el sol y con el trajín del mar se cristaliza, se convierte en microplástico, y hoy en día todas las personas del mundo al año se comen el equivalente a una tarjeta de crédito de plástico, sin darse cuenta. Todos los animales tienen microplásticos en el interior, y esto no es lo peor de todo. El asunto es que no solamente es el plástico, hay otros residuos que sueltan toxinas que van a hacer daño al ecosistema y a nosotros mismos. Ya tú hoy encuentras pescado en el mar, en el río, en todas partes, cargado de mercurio. Entonces no estamos siendo suficientemente cuidados, no le estamos parando bolas. Realmente lo que está haciendo hoy la gente y el gobierno y el que sea por el tema de la conservación marina y de las selvas, pues solamente para ponerse en una posición en el poder, es solamente para eso, pero realmente no estamos haciendo las acciones correctas.
Anthony, ya para cerrar nuestra nota, una acción, dos o tres acciones que podemos hacer nosotros desde acá, desde este Guaviare, para evitar que los océanos se sigan convirtiendo en basura.
Una acción es en su casa, pongan una caneca, díganle a su hijo que la pinte de colores, háganle un paisaje, háganle huecos o como quieran, una caneca bien bonita. Esa es la caneca donde van a meter todos los residuos plásticos, lo menos. Y la pueden poner en la mitad de la casa, pero van a sentirse orgullosos de que ustedes en su casa saben qué hacer con el plástico. Y luego van a hacer que en su barrio, en su cuadra, pase un camión que recoja el plástico, porque hoy en día vive mucha gente del reciclaje. Y estoy seguro que van a agradecer que ustedes les entreguen la bolsa o la caneca llena de plástico. Y después empiecen a tratar de replicarlo y exigirlo a sus gobernantes locales y nacionales y todo eso. Hay que darle una solución definitiva a esto, y van a ver ustedes el resultado va a ser, que es que las calles no se van a inundar, los barrios no se van a inundar, que tampoco van a ver el río todo lleno de cochino, y fuera de eso van a tener todos los animales saludables. Es una acción que si todos lo hicieran, tiene un resultado inmediato en todo el planeta, pero es algo que nos cuesta mucho hacer.
No perdamos la fe y la esperanza de que el primer paso ya se empezó a dar, y hay personas que están tomando mucha conciencia, y ahora pues la reciente ley, esperamos que ya en los próximos 2 años se desaparezca el plástico de un solo uso del planeta, por lo menos de Colombia, ¿no? Entonces ese va a ser un aporte importante que como sociedad vamos a hacer a la conservación de los océanos y de la biodiversidad en el planeta. Anthony Combat, biólogo marino, muchas gracias, muy amable por los conceptos de hoy y estos consejos que nos ha regalado.
Sí, muchas gracias, saludos a todos y bueno, espero verlos pronto.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Hola a todas las personas que escuchan Manguaré. Les saludamos desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, para contarles sobre el proyecto de forestería comunitaria, financiado por la Real Embajada de Noruega. Hoy les hablaremos de las abejas y su importancia en la conservación de la Amazonía y cómo la comunidad se ha vinculado a este proceso. La meliponicultura es el cuidado, manejo y crianza de las abejas sin aguijón. Gracias a esta práctica se conservan los bosques de la Amazonía. Pero, ¿cuál es la labor de las abejas? Aproximadamente el 80% de los bosques amazónicos son polinizados por diferentes tipos de abejas. Así se mantienen los frutos que no son solo alimento para los humanos, sino también para los mamíferos y las aves. Es así como las abejas también ayudan a polinizar los huertos o las chagras de las comunidades locales, pues el beneficio de conservar las abejas mantiene los bosques y a su vez la soberanía alimentaria de sus comunidades. Marta Romo, bióloga de la FCDS, nos explica de qué manera se obtiene un pie de cría o colmena sin alterar los bosques.
Uno de los principios que se maneja dentro de la meliponicultura o la crianza y cuidado de las abejitas sin aguijón es cómo obtener tu pie de cría, cómo obtener tu primer colmenita de abejas sin afectar el bosque, sin talar los árboles. Una de ellas es la utilización de lo que llamamos las trampas de botella o las trampas con atrayente. Esto funciona utilizando unos atrayentes que son elaborados con partes de los mismos, de la misma parte del nido, digamos del cerumen, incluyendo propóleo, y que estos atrayentes se los puede untar, si bien en botellas plásticas, y esperar. Es una cuestión de suerte, también de constancia, el poder, porque es una experiencia que, digamos, en cierta manera es una sorpresa, porque no vamos a saber cuándo nos va a llegar una abejita, una colmena de abejas allí. En segundo lugar, no sabemos de qué tipo de abeja nos va a llegar.
Victoria Barbosa nos cuenta su experiencia con las botellas trampa para traer las abejas a su finca.
Esta trampa la coloqué después de que me dieron la capacitación en Michoacán. Vine, la colocamos, creo que la coloqué el 23 de noviembre, que tiene la fecha ya, y aproximadamente para el primero de marzo, cuando vine a revisarlas, ya habían llegado ahí. En las tres trampas que hemos colocado para este lado, ha sido de ese, sólido. Tienen como más olor y atrae más que el otro, me parece a mí.
Algunos tipos de ecosistemas son más visitados por las abejas. Marta Romo nos explica dónde podemos encontrarlas.
Vamos a encontrar abejas en diferentes sitios dependiendo del uso que ellas les den. Entonces, en los bosques vamos a encontrar principalmente sus nidos, sus colmenas, sus casas. Los bosques son el refugio de las abejas. Los huertos, los jardines son sitios también de alimentación.
Finalmente, Victoria nos anima a ser pacientes, pues el cuidado y la crianza de las abejas es un trabajo que requiere de pasos lentos, pero seguros.
La gracia sería de pronto esperar que lleguen a trampa, o sea, llevando un proceso despacio para poderlas tener y para no sacarlas total de las que haya de la naturaleza y no llevarlas todas a la casa. Y lo otro es que le pongamos como esa motivación, esas ganas de que sí se puede. O sea, yo también cuando llegué aquí yo decía, no, esto definitivamente perdimos el tiempo. Pero no, mira, ya hay una que ya cayó en trampa y se van colocando más, y yo sé que si ya llegaron acá van a seguir llegando. Entonces es como algo que usted lo motiva. Y cuando no tiene usted nada, sí se siente uno como que no, esto no funcionó. Pero ya después de que llegan, ya usted siente más motivación de que sí se puede y que sí van a llegar y que sí, tarde o mañana usted va a tener sus cajoncitos llenos de abejitas. Eso es algo bonito.
Encontremos alternativas económicas que conserven los bosques. Ahora los y las campesinas son guardianes de la Amazonía. Muchas gracias a los y las oyentes. Seguiremos conservando la Amazonía en el Guaviare y apostándole al desarrollo sostenible. Si quieren conocer más información, pueden encontrarnos en www.fcds.org.co.
Bueno, muchas muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en Manguaré. Este tiempo es cortico, pero muy sustancioso. Un abrazo para todos ustedes. Mañana no se pierdan la información de la conformación de las juntas de baldíos en el municipio de Calamar. Las comunidades están trabajando articuladamente con las instituciones para la gestión del territorio, para el aprovechamiento del bosque y, por supuesto, para los contratos de uso que se están generando a través de las comunidades que están en acuerdo para la conservación del bosque. Que pasen una feliz y feliz tarde. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.